el uso obligatorio del nasobuco y la toma de la temperatura corporal. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y hasta aquí las informaciones, asistencia técnica de Delfín Coca. Quédate con nosotros, a continuación la barbacoa de Pepe Forte.
Regresamos hoy otra vez, señores, a un tema de animalia. A ver, ¿qué tal? Como siempre, permíteme presentarme. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Como siempre, acompañado de mis amigos Blake Vázquez y de Viñoli, están ambos conmigo ahí. Y señores, estamos todavía, que he venido desarrollando esta onda de los ciclos. Si tú quieres, hoy puedes suponer o puedes decidir por tu cuenta que vamos a añadir otro ciclo, pero realmente no va a ser así, porque se trata de un programa hoy y un programa mañana que están interconectados y por tanto no se trata exactamente de ciclo. Ciclo, llamamos aquí en este programa a tu amigo Pepe Forte cuando se trata de un tema que tiene varios sujetos a bordo y, por ejemplo, de los ciclos que estamos desarrollando que no hemos terminado y cuando terminemos te lo voy a decir. Estamos haciendo de manera paralela este ciclo que está dedicado a las grandes estructuras del mundo, léase los edificios más altos del mundo. Lo que pasa, ya te he contado tantas veces que se prefiere decir estructuras porque algunos son torres, otros son edificios, otros son estructuras, y por esa razón es mejor compendiarlos todos bajo ese título que precisamente los abarque y nos da oportunidad para hacer eso de esa manera. Estamos haciendo también este ciclo que he añadido, el de los perros. Ya hemos agotado una raza de perros, va a ser muy interesante, tengo más. Incluso déjame anunciarte ya, para que lo sepas, que entre los que tengo en mente para ti, vamos a hacer el paseo por aquellos que tú puedes esperar, que son los que todo el mundo espera que hagamos, que sería el pastor alemán y todo el Doberman, todo eso. Pero tengo uno, que es el Blanquito de La Habana, que es un perrito cubano, sobre todo antes del 59, después del 59 parece que se exilió, porque pobrecito, era un perrito de altura, alcurnia, y eso no es manera de que ocurra en Cuba, y desapareció el Blanquito de La Habana. Muy interesante. El otro ciclo que tenemos, que ya va a ser un poquito más breve, nos va quedando menos, es este que estamos haciendo. La semana pasada lo hicimos, que es este hecho de la literatura, o sea, los autores y literatura infantil y juvenil cubana, pero la cubana, o sea, de autores cubanos, o autores, como el caso ya comentamos hace unos días, Herminio Almendros, que a la larga había nacido en España, termina muriendo en Cuba, pero por supuesto creo que con todo derecho se puede considerar que era un autor cubano por las cosas que hizo en Cuba. Y ese ciclo todavía nos queda borrar por lo menos un par de autores y sus obras. Por tanto, ese podría tener, por supuesto, que una ampliación respecto a literatura juvenil e infantil, pero foránea, con autores extranjeros. O sea, ahí por supuesto que caería Julio Verne y caería Salgari y todo eso, inevitables, ¿ok? Pero hoy, exactamente, que tenemos yo tengo este tema que se llama Animalia, que es que se trata de abordar un animal, y el que tengo para ti ya yo lo abordé, pero ¿por qué quiero regresar a él? Porque se trata de un tema hoy y mañana que están conectados, que viene justamente de una motivación política, y tú vas a ver qué interesante va a ser la motivación. Y este par de animales tienen hoy día una significación política en el panorama político de Estados Unidos. ¿Y por qué los traigo a bordo? Por el hecho de que sería, si tú quieres, fíjate tú, no solamente un programa de proyección, porque tiene que ver inicialmente con la vida norteamericana. Tú sabes que le suelo llamar programa de proyección a aquellos o aquel en el cual yo te comento de cosas de la vida de aquí para que tú sepas cómo se vive aquí, cómo se funciona aquí, cómo reacciona Estados Unidos, todo eso. Y puedes considerarlo que una parte, que es la motivación del sujeto de hoy, que ya te lo voy a decir, podría ser calificado. Fíjate tú qué manera esto sería lo que podría ser considerado la nomenclatura de la barbacoa de Pepe, cómo se puede venir identificando los diversos sujetos que este programa aborda. Pero el punto que voy es que estamos en este momento, de elecciones en Estados Unidos. Nos quedan apenas días para la elección, que en este caso se trata de la reelección del presidente, porque cuando llega a feliz término un presidente que salió electo y después salió reelecto, fue lo que pasó en la pasada elección con Barack Obama, que cuando termina ya sus 8 años, que es lo máximo que puede un presidente en Estados Unidos, hasta la época de Roosevelt, que hasta ahí no era de esa manera, puede aspirar un presidente en Estados Unidos. Ahí el panorama es muy interesante, porque los dos candidatos, por el Partido Republicano y por el Partido Demócrata, están aspirando a la presidencia, pero ninguno de los dos es el incumbente. En este caso, de esta elección, Trump está aspirando a la reelección y hay un retador que es Biden. Biden, que de todas maneras fue vicepresidente durante Barack Obama en el periodo pasado. Y de manera que, como está tan caliente todo lo que es el panorama político en Estados Unidos y todo eso, y aunque Estados Unidos es un país multipartidista, que hay varios partidos, pero como pasa en tantos países, como pasa pasaba en Venezuela antiguamente, que había básicamente dos partidos que eran los fuertes, como pasaba en México, que había dos partidos fuertes, como pasa en Francia, digo pasaba, lamentablemente, porque estos países, y al caso de Venezuela, ni que te cuento, Venezuela se ha enseñoreado ahora ahí, esto que yo sí lo digo, ¿para qué voy a comentar otra cosa? Técnicamente, oficialmente, constitucionalmente no están reconocidos como comunistas, pero ¿qué cosa es Maduro, señores? ¿Qué cosa es Maduro? Pero al punto que voy es el hecho que ya la Venezuela democrática que conocimos con el partido Copey y todo aquello, esa Venezuela se acabó. Al punto que me refiero es que los países, ya Venezuela no es un país democrático, ya no lo es. Ya no lo es, lamentablemente no lo es. Ya de hecho sí, en esencia es una república, vienen las elecciones, pero estas elecciones amañadas, que se sabe que por lo menos, si no ha habido fraude, ha habido coacción por parte del gobierno, en este caso sería Maduro, y ya ese panorama se perdió, sin duda. Ese panorama lamentablemente se perdió. Pero regresando a los países democráticos, que hay varios partidos, y básicamente en los países democráticos, generalmente, como pasa en Estados Unidos, hay dos partidos rivales, antagónicos, que son los que habitualmente terminan dándole color al panorama político de la nación, de los varios que hay. La democracia, de todas maneras, y de todas maneras a veces yo lo aplaudo, termina, de acuerdo con momentos históricos, termina proscribiendo partidos políticos. Por ejemplo, en Alemania no puede haber partido nazi, lo cual, si te pones a ver, no es democrático, porque se supone que todos los partidos tengan derecho, pero de acuerdo con lo que pasó en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y hasta la Segunda Guerra Mundial con Hitler, y a donde el partido nazi llegó a Alemania, además con su nivel de racismo y toda esa serie de cosas, que además persiguió y trató de exterminar una etnia, que eran los judíos, que eso sí es genocidio, y lo puso en práctica, pues por supuesto que las perdiste todas. Tú con un partido, tú nunca vas a regresar. Y es lo que yo siempre he dicho, que si el día de mañana Cuba regresase, y yo pienso que algún día va a pasar, yo sé que parece mentira, que nos hemos quedado totalmente desilusionados. Yo mismo a veces soy pasto del desánimo y digo, ya con Cuba no hay remedio, yo me voy a morir y no voy a ver nada. Podría ser que pasase de esa manera, pero a lo largo uno dice, todo pasa, como dice el poema de Machado, todo pasa, y ¿por qué no? Quizás algún día toda esta historia de Cuba, de Fidel Castro, Raúl Castro, este pobre infeliz que no tiene ni personalidad, ni tiene nada, que es Canel, qué pena, esto es un empeoramiento, un demeritamiento incluso. Dime tú, cuán terrible es el panorama político, que estos que han sido designados de dedo son peor que aquellos que de dedo los han designado de por sí. O sea, mira que Fidel Castro, tirano, como todo el mundo lo sabe, que lo fue, criminal, dictador, todo eso, pero designar una persona que además no tenía ya, porque a la larga a uno le duele reconocerlo, pero como hemos comentado aquí, como se comenta, en Cuba Fidel Castro tenía una suerte de aureola, de estatura, de autoridad o de no sé qué, entre la gente que eran sus seguidores, no es mi caso, ni en el caso de mi familia, pero había un nivel incluso de aprecio, por decirlo de alguna manera, entre comillas, no solamente a nivel de Cuba, sino fuera de Cuba. Con Raúl Castro eso se diluye, y ahora con Canel, ¿qué cosa? Canel no tiene nada, tiene personalidad, por decir, no tiene ni siquiera voz, no tiene presencia, no tiene porte, no tiene nada. Esto es una cosa totalmente diluida. Pero al punto que voy es el hecho que yo siempre he pensado que si mañana en Cuba todo esto termina, yo quisiera francamente que Cuba regrese a ser un país democrático, que sea multipartidista, venga incluso partidos que a mí no me gustan. A mí personalmente, a mí no me gusta el Partido Socialdemócrata, no me gusta el Partido Izquierda, no me gusta tampoco el Partido Demócrata Cristiano. pero un panorama múltiple, por supuesto que todos esos partidos podrían estar en Cuba mañana. Sin embargo, yo apostaría a que fuese de esa manera, pero yo apostaría también, y si de mí dependiese, yo proscribiría, declararía totalmente ilegal el Partido Comunista Cubano por todo lo que ha pasado en Cuba. Yo creo que sería legítimo. Entonces tú dirás, ah, pero eso no es democrático. Bueno, no es democrático, pero hay cosas que tú no puedes permitir. Y yo creo que ya agotaron, son 60 años de esta historia y por tanto se te acabó todo. Es como la persona que lleva la tarjeta de crédito, lo lleva al máximo y no lo paga, la tarjeta de crédito te cierra el crédito. Me parece que sería de esa manera. Ahora bien, estoy comentando esto por el hecho que esto que te estoy comentando con los países democráticos, como el caso de Estados Unidos, en que hay un panorama de democracia y que hay varios partidos, yo puedo crear mi partido, yo creo el partido Papelfortiano y me anoto aquí, pan, y voy para allá, y me presento como candidato y presento mi plataforma, vamos a ver si llego, ¿no? Ahí tengo que empezar a recaudar fondos, hacer campaña y lo que fuese, y Mike Vázquez podría hacer su partido y lo podría hacer Viñoli, aquí cada quien lo puede hacer, ¿por qué no? Ahora bien, de todas maneras termina habiendo, yo no sé si decir termina habiendo será correcto, no se suena tan feo, perdón, pero bueno, terminamos en que hay dos partidos o tres que son los más fuertes, en Estados Unidos son dos, y si eso lo pone un papel carbón, es el mismo esquema que pasa en el Reino Unido, que hay varios partidos, pero los dos partidos fundamentales son el Partido Conservador y el Partido Laborista. Y aquí en Estados Unidos, los partidos fuertes son, de los varios partidos que existen en Estados Unidos, es el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Entonces tú dirás, acaba de poner el huevo, ¿no? Como dice la frase, si dijiste que es un programa de animalia. El asunto está que cada uno de estos partidos lo simboliza, tiene un símbolo que lo representa, y en este caso, lo que representa podría ser una mascota, y una mascota es un animal. Por tanto, al Partido Republicano lo simboliza el elefante, y al Partido Demócrata lo simboliza el burro. ¡Bam! Ya he llegado al tema, caramba. De manera que hoy yo te voy a contar, ahí es cuando viene justamente este panorama político, hablando del Partido Demócrata, que lo simboliza el burro, es el que está en el emblema, está en el esquema y todo, el animal que simboliza, y claro, se representa gráficamente de una manera plana y todo eso, ¿no? Pero es el animal que es. Por tanto, hoy yo te voy a hacer el programa dedicado al burro, partiendo de ahí, y mañana yo pienso hacerte, o sea, es un back to back, un mano a mano. Mañana te quiero hacer el programa dedicado al elefante. Pero claro, como estoy partiendo básicamente de la motivación, sería un tema de proyección, de la motivación esta política actual, la primera cosa que quiero comentar hoy, y mañana lo haré respecto al elefante, la misma historia, es decirte primero, antes de llegar a lo que sería entonces un tema de animalia, dedicado al burro, que es un animal muy interesante, es contarte por qué y desde cuándo y cómo el burro simboliza al Partido Demócrata. Y aquí tenemos ya un programa de proyección, en el cual tú vas a crecer ahora, y mañana, o esta noche, más tarde, o mañana, entonces es bárbaro, hablas de tus amigos, y le dices, tú sabes que en Estados Unidos, que está ahora Estados Unidos en este periodo eleccionado, está el partido, como siempre, el demócrata, el republicano, y ya que el partido el demócrata siempre va a representar al burro, y entonces, tú sabes por qué, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Y ahí tú te haces el bárbaro y explicas por qué razón va. Vengamos, el burro, el asno, es el animal que simboliza el Partido Demócrata de los Estados Unidos frente al elefante del Partido Republicano, y por tanto, a nivel de caricatura, de gráfico y todo eso, a cada rato se representan los dos en batalla, uno pegándole una patada al otro, que es lo que hace el burro, o el elefante aplastando con un pisotón de un elefante, es algo serio, o dándole una trompada, que es lo correcto. La palabra trompada viene a que te pegue un golpe con la trompa. Si te has preguntado dónde viene la palabra trompada viene de ahí. Claro, nosotros lo hacemos con el puño, pero bueno, los seres humanos. Okay. Ahora, ¿desde cuándo el Partido Demócrata de Estados Unidos tiene el burro? El famoso donkey, el burro que tiene Estados Unidos, está asociado con el presidente Andrew Jackson en la campaña presidencial de Andrew Jackson en el año 1818. Pero mira tú qué interesante. Mira cómo a veces aquí coincide, esto coincide aquí en el hecho de que a veces tus enemigos te vituperan, tus enemigos te ofenden, tus enemigos tratan de humillarte acudiendo a una palabra que uno termina, esa persona, el que es humillado, termina asumiendo esa palabra como propia y después termina calificándose y definiéndose bajo esa palabra, y a continuación se siente orgulloso de esa palabra. Punto y seguido. ¿Qué primer caso tenemos en la historia cubana? El caso de Mambí. La palabra Mambí era una palabra peyorativa de los integristas, de la gente que vivía en Cuba, cuando Cuba comienza a tener sentimientos de nacionalidad y comienza las guerras insurreccionales, y los cubanos, primero con Céspedes en el 68, después con Martí y con Gómez y con Maceo y todo en la guerra del 95 y todo eso, a los que se levantaban en armas contra el colonialismo español se les llamaba Mambí. ¿Y qué pasa? Los cubanos independentistas que querían a Cuba ya libre, independiente y soberana, no bajo la tutela de la metrópoli, Cuba era una colonia española, como la palabra Mambí y se la pusieron los españoles de manera despectiva a los cubanos, ¿qué pasó? De pronto los cubanos comenzaron a asumir con orgullo la palabra Mambí. Y fíjate que existe Radio Mambí en Santiago de Cuba y Radio Mambí en Miami, y ser Mambí es símbolo de, tú sabes, de sentimiento patrio, de cubanía, de ser independiente, de ser soberano, de ser libre. Todo eso termina siendo lo contrario, lo que era un improperio, lo que era un insulto, lo que era una proyección peyorativa, o sea, despectiva, significa peyorativo, termina siendo una cosa que tú asumes con orgullo. Más recientemente en la historia de Cuba, el otro caso, claro que tú lo estás pensando, el caso de Gusano y la Gusanera. Fidel Castro comienza a decirle con desprecio a aquellos que no eran, es el caso mío, de mi familia, y de tantos de ustedes que me están escuchando, los que estamos aquí en Miami, empieza a decirle, a llamarnos a nosotros respectivamente gusanos, porque un discurso dijo que era como el gusano, que además fue un lado del gusano, porque el gusano sí, en aquello que comienza en descomposición, sea vegetales, o sea tejido, o sea carne, lo que sea, salen los gusanos, que es un segundo, mira esos gusanos, cuando el cadáver comienza a corromperse y todo eso, pero quitando ahí, hay una cantidad bellísima de gusanos en el mundo, empezando el gusano de seda, y gusanos una cosa, hay gusanos de colores que son una maravilla, pero él se refería a este gusano de la podredumbre, y como él era un hombre tan chusma, porque lo era, y lo que hacía era insultar a la gente y todo eso, nos llamó gusanos, y de pronto nosotros los gusanos, el país comenzó a dividirse en los revolucionarios, los comunistas, los gusanos, y se llamaba gusanera al conjunto de los gusanos, y gusanería al hecho de ejercer la condición de gusano. Y cuando alguien está hablando en contra del gobierno y se está gusaneando, y fíjate tú qué interesante, y uno termina asumiendo, yo me describo a mí mismo como gusano, yo soy un gusano gusanísimo, estoy feliz en mi condición de gusano y de mi gusanería, de mi gusanería, yo soy un editor orgullo gusanil, por decir de alguna manera, mira tú qué cosa. Bueno, aquí pasa exactamente, con el Partido Demócrata pasa exactamente igual. El burro, aparentemente, Andrew Jackson, era un hombre cascarrabias, era un hombre que tenía a veces episodios carentes de urbanidad, y como el burro, y es parte de lo que te voy a contar ahora, que es parte interesante del programa de hoy, y quizás hasta incluso estoy viendo el caso, quizás le dedicamos al burro dos programas porque es muy interesante el burro, como tal. El burro, que es este animal que sobre todo, tú sabes que en el mundo, no, fíjate, eso vamos a verlo ahora, por lo menos en el mundo hispano, el tuyo y mío, además de Cuba, de cubanos de Miami o cubanos de Cuba, y viene de España. Es decir, el burro es una persona carente de luz, una persona que no es inteligente, y burrada es cometer una metedura de pata y todo eso. Pero en Estados Unidos existe la misma perspectiva casi mundialmente, pero no mundialmente como pensamos nosotros. El burro tiene más reputación, y eso lo vamos a ver en este programa, más reputación tiene el burro de terco, de arisco, de esto mismo, de ser carente de urbanidad, de que en vez de hacer las cosas correctamente, de pronto lo que hace es que responde a patadas, dando cosas, ¿okay? Dando cosas. Bueno, pues de esa manera aparentemente era Andrew Jackson. Hay gente que lo que hace es que te da patadas, entonces queda así. De manera que los oponentes de Andrew Jackson comienzan a decirle burro a Andrew Jackson, a decirle burro. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí viene Thomas Nast. Y Thomas Nast, ya tú me has escuchado hablar de él, porque Thomas Nast es uno de los grandes caricaturistas de Estados Unidos. Y antes de llegarte ahí, Thomas Nast es el primero que comienza a representar a través de una caricatura a Andrew Jackson como burro, y de ahí termina derivando al Partido Demócrata. Ahora, y de Thomas Nast, tú has escuchado ya, porque tú has escuchado que yo te lo contase, justamente en el periodo de Navidades, y tú sabes por qué, o tú recuerdas seguramente por qué, pero antes de llegar ahí, déjame contarte que el actual Partido Demócrata, y esto no solamente para mi audiencia cubana, sino también en este caso para mi audiencia, mis seguidores que me escuchan en Estados Unidos, a través del canal 153 en la radio satelital, SiriusXM, y me están escuchando ahí y se preguntarán la historia del Partido Demócrata. El Partido Demócrata primero no se llamaba Demócrata porque además la palabra demócrata, de alguna manera, a partir del idioma, o sea, que es la palabra, no es ortográfica, gramaticalmente, la palabra demócrata ni en inglés ni en español existe per se como tal. Está la palabra democracia, que es una palabra griega que significa el poder del pueblo. Y quien ejerce la democracia lo que hace es que ejecuta actos democráticos, pero demócrata como tal no existe. Esto es muy interesante. Pero ¿qué pasa? El partido primero no se llamaba demócrata, se llamaba partido, o sea, Democratic Republican Party. Democratic, que significa democrático, es la palabra correcta, no demócrata. Democrático es lo correcto. El partido se llama así, Democratic Republican Party. O sea, en español era el Partido Republicano Democrático, es el nombre que tenía el partido, que se divide el partido. Y a partir del año 1824 se llamó brevemente Partido Republicano Nacional. No es este Partido Republicano de ahora, son estas cosas los nombres, eso en la época jacksoniana. Y en el año 1828 comenzaron a llamarle el Partido Democrático, hasta que, esto en la época de Jackson, en el año 1844 después, como se le llamaba a los americanos, y el idioma inglés es muy dado, y quien habla inglés, a las contracciones, a las abreviaturas, a abreviar las palabras, que no es lo mismo que abreviatura, y por tanto empezaron a decirle a los demócratas, al Partido Demócrata, Democrat o Dem, ¿eh? Y de ahí es que viene justamente lo de demócrata, ¿ok? Y ahí termina el partido llamándose hasta el día de hoy Partido Demócrata, mientras que el otro es el Partido Republicano. De manera que los detractores de Jackson lo comparaban despectivamente con la estupidez, con la terquedad del asno, y de pronto la imagen esta, los demócratas comienzan a ver una especie de sentir orgullo de esa manera y identificarse con el burro o con el asno, de manera que este caricaturista Thomas Nast, en el año 1870, en el Harper's Weekly, que era una publicación muy importante que tuvo Estados Unidos, Thomas Nast vivió entre el año 1840 y murió en el año 1902. Está considerado el padre de la caricatura americana. Por supuesto que es caricatura, como era en una época una caricatura, que eran magníficos dibujantes, una caricatura muy con claro oscuro, muy bien dibujada, no era exactamente los rasgos simples que tiene hoy la caricatura, es una caricatura con claro oscuro y todo eso con plumilla. Y ocurre que Thomas Nast odiaba al Partido Demócrata, no le gustaba el Partido Demócrata, y por tanto lo que hacía es que comenzó a ridiculizar pues a Partido Demócrata con el burro en sus caricaturas, y Thomas Nast es el papá de la representación de Santa Claus. Aquí paramos, esto lo comenté recientemente, y la palabra nasty en inglés, o el apellido es Nast, hay mucha gente que cree que nasty, que significa desagradable, viene por él porque él hacía caricaturas desagradables, pero no es el caso. Vamos a hacer un alto a la mano de Mike Vázquez y regreso contigo ahora, en la próxima media hora, ya entrando un poco de lleno en el burro. Regreso contigo en apenas segundos.
Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La segunda media hora, señores, este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí. Hoy tenemos un programa burro. ¿Te parece bien eso lo que te acabo de decir ahora? Nada, soy tu amigo Pepe Forte, acompañado de mis amigos Mike Vázquez y Viñoli, que no son burros para nada, sino todo lo contrario, señores. Y hoy, señores, teniendo en cuenta que estamos en este, está tan caliente el panorama actual, público y el panorama de los medios en Estados Unidos con el asunto de la elección, que decidí hoy contarte, y posiblemente yo, el burro se pase para mañana, y yo hago esto en primer lugar porque me da más tiempo para la narrativa, y por otra parte lo hago, y te voy a hacer la confesión, tú y yo somos amigos, porque realmente yo la manera que hago los programas de radio no es, yo tengo amigos que me dicen en Miami que yo no hago un programa de radio, pero tengo una conversación con amigos. Y me da mucha alegría, como te he contado en otro momento, la cantidad de amigos que yo he logrado hacer con mi programa de Radio Miami, y pienso que en Cuba te pase a ti exactamente igual. Claro, como aquí está la onda telefónica y yo tengo el programa que me llaman en vivo, el programa y todo eso, tú no tienes idea la cantidad de amigos que yo he hecho con mi programa, que eran inicialmente mis oyentes, a los cuales yo llamo de todas maneras mis amigos. Al punto de irnos de crucero juntos, somos amigos, visitan mi casa, visito sus casas, y entre ellos se han venido haciendo amigos, no solamente en Miami, sino que, por ejemplo, se han hecho amigos míos de algunos de ustedes que me han empezado escuchándome en Radio Martí, que viven fuera de Cuba, y de pronto me han comenzado a escuchar directamente en Miami, en mi programa de Miami, y esos se han hecho amigos desde España, sobre todo, de gente en Miami o en California, y eso a mí me alegra tanto. Y el asunto este, que cuando yo comienzo la narrativa, a veces yo me desbordo al programa del otro día, lo hago, te lo digo con la confianza que te tengo, hablando entre amigos, por el hecho de que, date cuenta, que este tipo de programa, si fuese un programa que fuese semanal, yo tendría la semana entera para este tipo de programa. Bueno, por ahora date cuenta que yo habitualmente, a veces yo hago actualidad. Este año, lamentablemente, lo hemos hecho muchísimo con el asunto de la pandemia y otra serie de cosas. De cuando en cuando yo hago un programa contigo de actualidad. Por ejemplo, hace poco hicimos, ¿te acuerdas? Justamente el coronavirus, cuando estuve comentando contigo esta protesta que se produjo en Alemania, que aquí en Estados Unidos fue bastante acallada en los medios. Parece que hay miedo que aquí se produjera un brote semejante, de esta marcha que hubo en Berlín, de la gente diciendo no queremos, queremos regresar a la normalidad, no queremos más máscaras, ni queremos más confinamiento ni nada. Eso fue un tema puramente de actualidad, un tema de noticias, pero no es la característica de este programa. Básicamente este programa va por esto, va por las nostalgias, va por la melancolía, va por las viñetas, va por las estampas, va por la historia. Yo traigo muchos temas de historia, pero de acuerdo con eso, que el 90% del programa no está conectado con actualidad, por tanto, y esa fue la función que a mí me dieron el programa local de Miami, que es entretener, una suerte de tío Tato, cuentos en la tarde de Miami, que es entretener aquí en Estados Unidos, no pasa en Cuba, con el asunto de la vuelta a la casa, que ahora este año 2020 con el coronavirus, el confinamiento bajó de tono, bajó de intensidad, pero en Estados Unidos la gente regresa. Hay quien trabaja de noche, hay quien trabaja durante la madrugada, hay quien a esa hora a las 5 de la tarde está yendo para el trabajo, pero no, como pasa en el mundo entero, la inmensa mayoría de las personas va al empleo en la mañana y regresa a la casa en la tarde, y por tanto, lo que se llama el rush, o sea, el tráfico complicado, se produce en las autopistas en la mañana y en la tarde, y se hace tedioso la vuelta a casa, y por eso es que la gente pone la radio, y por tanto me comisionaron en Miami para, siendo el cuentacuentos que soy, para entretener a parte de mi audiencia en la vuelta a casa. Pero como el programa, tengo que hacer un cuentacuentos, yo tengo que hacer un tema distinto todos los días. Este programa, si fuese semanalmente, sería para mí mucho más cómodo. Pero no, el programa es diario. Diario este programa aquí, la barbacoa de Pepe, y diario el otro que tengo ahí en Miami. De manera que estos temas diarios, señores, y algunos son clases de historia en los cuales tengo que investigar y todo eso, a veces de un día para otro. Y por tanto, cada vez que tengo la posibilidad de que en la propia narrativa contigo aquí yo veo la posibilidad de que yo pueda desbordar el tema, continuará como era en el pasado, en las tiras cómicas, yo puedo hacer eso. Aparte que te dejo intrigado y seguimos con el tema mañana, yo a la vez, te lo digo con toda franqueza, me ayudo a mí mismo, porque yo lo que hago es estirar el tema para el otro día continuar, y eso me da a mí un respiro para seguir trabajando en otras cosas. Soy una persona muy ocupada, pero me ayuda en eso. Así que posiblemente hoy, con esta narrativa, el burro, que es tan largo, a lo mejor posiblemente terminemos abordando el burro mañana, pero hoy, o sea, terminar de abordar, acabar de matar al burro, como se dice, ¿no? Esto es... ¿para dónde iba Genaro cuando tumbó la mula? Para el suelo. Posiblemente terminemos el burro mañana, pero hoy exactamente lo del burro, que tiene tantos ángulos interesantes el burro. El burro viene por el hecho que viene desde una predicción, de explicarte a ti, ahora que estamos en elecciones, por qué el partido demócrata tiene al burro como figura. Y fue esto que te conté, que el modo de comportarse Andrew Jackson, que sus oponentes le decían que era un burro, un hombre que lo que sabe era dar cosas y dar patadas, y el caricaturista de Thomas Nast, que está considerado el padre de la caricatura norteamericana, que por otro lado, el partido demócrata a él no le gustaba, pues aprovechó y ridiculizaba el partido a través de caricaturizando, a través de esta mentalidad que había de que Andrew Jackson era un burro, era demócrata, y ahí viene la historia. Pero ¿qué pasó? Los demócratas terminaron viendo orgullo, como lo que pasa con la palabra mambí, que te lo conté la media hora previa, y lo que pasa con la palabra, pues, gusano, y terminaron abrazándose al burro, y esa es la historia del burro. Y claro, pero primero era exactamente a través de la caricatura este que hacía Thomas Nast. Thomas Nast fue este señor súper importante, y para terminar la historia de él, es el que creó la primera representación gráfica de Santa Claus. Después viene el Santa Claus de la Coca-Cola, pero básicamente el primero fue el hombre rechoncho, rebordete, todo eso fue Thomas Nast, se cree que lo hizo. Ahora bien, para terminar el burro demócrata, en el ayuntamiento de Boston está afuera una escultura de bronce de un burro muy bonita que fue instalada en el año 1998 y fue comprada en Italia. Fue comprada en Florencia y se encuentra ahí, por tanto... Nada, el burro simboliza al Partido Demócrata y el elefante al Partido Republicano. Pero vengamos ahora exactamente al burro como tal, y ahora quedaríamos lo que es Animalia. Se le llama indistintamente en español, o en inglés, en italiano, en francés, todo el nombre, pero bueno, el programa no es un programa políglota. Se le llama en español burro, borrico, jumento, asno o pollino. Voy a repetir, esas son las palabras a través de las cuales en español, el español, que es un idioma tremendo, que es maravilloso, que yo lo adoro, se le llama burro de esta manera: burro, borrico, jumento, asno o pollino. No tiene que ver con los pollos. El burro, cuyo nombre científico es Equus africanus asinus, es un animal doméstico de la familia de los équidos. Pero fíjate, ¿te acuerdas el otro día cuando estábamos hablando que Viñoli vino al programa e hizo el sonido del elefante? ¿Te acuerdas? Que hizo de manera maravillosa. O sea, Viñoli barritó, que es como se llama el sonido del elefante, que imita el elefante, y porque Viñoli imita al perro, al elefante, una maravilla y todo eso. Y ese día te estuve hablando de que esta designación de la zoología ha cambiado, ya quedó descontinuada. Al burro, al caballo, a la cebra se le llamaba equino. Hoy día no es equino, es équido. Esas cosas que te conté de plantígrado, equidermo, equino, ¿qué más? Escualo, condrictio, todo eso se fue para la porra, ya se nos utilizaba. Me encantaba, pero ya no, cetáceo, ya se nos utiliza. De manera que equino ya no se utiliza. El burro ya es un équido. Se parece, no es igual équido que equino, ahora no es equino, es un équido. Es familia del caballo. Y tú sabes que el caballo es interesante. El caballo era, prehistóricamente era chiquitico, era como un gato, y lo que hizo fue que creció. Hay otros animales que al revés, lo que hace es que pasó, y se han reducido. Es familia del caballo, y por eso el nombre científico incluye la palabra equus, que significa caballo en latín. De ahí viene lo de equino. Sin embargo, esas definiciones, como te conté, de equino y todo eso, desapareció. La palabra asno procede del latín asinus. Y aquí viene en inglés, que esto le va a divertir a Mike, pero por supuesto yo no lo voy a hacer. La palabra irradiable, indecente, del ano, en inglés es la misma palabra que en inglés sirve para designar al burro. Yo podría decirla porque estoy refiriéndome al burro, pero no lo voy a hacer. Pero ahí lo tienes. Pero tú, para ti que no hablas inglés, es la misma palabra. La misma palabra, la indecencia, para definir a el ano, es la misma palabra en inglés para burro. Búscala por ahí, alguien te la va a decir. Los burros han sido utilizados por el hombre como animales de carga y como de cabalgadura también, y también como bestias de tiro, aunque menor cuantía. O sea, habitualmente el burro más se utiliza para cargar y como cabalgadura que para tirar de carretones, aunque lo había. La domesticación del burro tiene más de 5.000 años. El burro básicamente es de origen africano, y las primeras explotaciones del burro como transporte y de trabajo ocurren precisamente en las civilizaciones del norte de África, especialmente en el mundo árabe. De hecho, el burro está metido en el antiguo Egipto, el de las pirámides. Los burros son animales muy fuertes, son animales capaces. Mira tú, tú sabes que la hormiga, sí, ahora no me acuerdo la hormiga, pero sabes que la hormiga carga, está establecido, la hormiga carga varias veces algo que es varias veces el peso de su cuerpo. El ser humano no puede hacer eso. El ser humano es una parte. El burro es uno de los animales que es capaz de acarrear 30% de su peso corporal. Eso es bastante. Lo cual es mucho como capacidad para un mamífero cuadrúpedo. No todos los mamíferos cuadrúpedos son capaces de ese esfuerzo tremendo. Y a diferencia del caballo, no es el caballo. Sí, fíjate, siendo familia, el caballo es un animal veloz. El burro no lo es. Pero el burro, a diferencia del caballo, por la dimensión de las patas y todo eso, es muy hábil en terreno pedregoso, enfrentando cuestas y montañas. Por eso es que en las regiones cafetaleras, el burro, en las serres de burro, tú ves que utilizan para traer café y bajar café de la montaña, utilizan burro, y esa es la razón por la cual el famoso personaje de Juan Valdés, que representa ese famoso café colombiano, que no sé si a Cuba, tu tía es Ayalía, te habrá mandado algún paquete del café Juan Valdés. Se representa, que es muy interesante, donde te voy a hacer la historia de cómo se representa Juan Valdés. Es muy interesante. Mike, con su agenda de futuro y su lápiz de bodeguero, lo va a anotar ahí. Pero bueno, es la razón por la cual Juan Valdés aparece junto a su burro. Los burros son más longevos que los caballos. O sea, un burro llega a vivir hasta 40 años. No todos los animales viven tanto. Las largas orejas del burro, que es lo que le da esa look de bruto, de tonto, le sirve para percibir mejor los sonidos y para, escucha esto es muy interesante, para disipar el calor corporal. Lo mismo que hace el perro que no suda, que el perro saca la lengua y con aliento suda. Bueno, el burro disipa el calor a través de las orejas. Los burros tienen un sistema digestivo muy resistente y son menos propensos a los cólicos que a los caballos. Los caballos les da, hay que darle goticas de abayí, no estoy exagerando, pero a los caballos les da cólicos, lo cual le permite a los burros consumir mayor cantidad de plantas y extraer agua del alimento de una manera muy eficiente. El burro, el sonido que, así como el caballo se llama relincho, el sonido que emite el burro, el elefante barrita, y el burro rebuzna, Viñoli lo hace de una manera que tú no tienes idea. Tú le dices, rebuzna, Viñoli, y hace, una manera. Déjame contarte, tú sabes que en la tercera parte del Godfather, del Padrino, ¿te acuerdas? La fea esa final terrible, que es cuando matan a la hija de Mike. Que te acuerdas que el tipo que viene a matar a Mike imitaba al burro. Es un actor. Y le se lo tocaba así en la vida y decía, ¿cómo hace burro? Así lo hacía. Bueno, ese tipo, eso es un cuento. Ese era un actor que no era capaz de hacer eso. El sonido de esa escena del burro que imitaba, que cuando de esa manera, que era para decir, ahí está el tipo que hay que meterle tres tiros. Ese sonido lo hizo Viñoli. Lo hizo de manera espectacular, le pagaron un dinero para eso y bueno, se quedó ahí. Lo que no sale, él pidió, Viñoli pidió, no están los créditos, por eso que no lo ves, pero fue él. Ahora, saliendo de ahora, el burro. El burro tiene reputación de bruto. Siempre el hombre ha estado analizando la probable inteligencia de los animales con el propósito de utilizarlos para trabajar. Recuerda que uno de los programas perspectivos que ya Mike anotó en la agenda de futuro este programa, tú sabes que ya se sabe. El otro día me dijeron que no, yo dije el otro día que el programa este va a estar en el aire como hasta el año 2066. Es incorrecto. Me dijeron el otro día, me dijeron que el plan que hay, que el programa yo lo haga, más o menos aproximadamente como hasta el año 2071. O sea, es más allá de lo que yo pensaba, pero bueno. Ahora, en ese programa perspectivo, acuérdate que yo te hablé que tu tía Jayalía seguramente te lo va a comprar, te va a interesar ese libro, el libro que se llama La inteligencia de los perros, que yo no sé si está en español. Bueno, ahí acuérdate que ese señor establece 138 razas de perros, 138 a las cuales le da un nivel de inteligencia que cayó en el lugar 138, ya tú sabes, ese más bruto de todo. Bueno, el hombre siempre ha tenido esta costumbre, que siempre ha estado midiendo la inteligencia de los animales, pero ¿por qué lo hace? Lo hace porque el propósito es usarlos para trabajar. Y se considera inteligencia animal aquella que está relacionada con la obediencia animal. Y la obediencia animal a la vez es dependiente de cuán hábil es el animal para asimilar comandos u órdenes y, por tanto, poderlo usar. Si el animal es bruto, que tú le dices con sonido, con chasquidos de la lengua, con los dedos, con la señal de la mano, lo que sea, lo enseñas, lo entrenas para que él haga algo y él no entiende eso, entonces el hombre lo considera bruto y por tanto no lo puede usar. Y en el libro ese que te conté, el de la inteligencia de los perros, este señor establece la inteligencia de las razas de perros, que no hoy, estamos hablando de los burros hoy, la establece por mientras menos comando, mientras menos repeticiones un perro demande para entender el comando, más inteligente es. De manera que el hombre siempre ha estado en esto y, por ejemplo, me puso a buscar en Nature Journal, que era una publicación que corrió en Estados Unidos entre el año 1883 y el año 1904, ya ahí apareció un artículo que se titulaba The Intelligence in Animals, o sea, la inteligencia en los animales. O sea, el hombre hace rato que viene mirando este, el asunto de la inteligencia, y lo hace para explotar al animal. En esa perspectiva que te estoy contando, hay animales más inteligentes que otros y que el hombre considera menos inteligentes que otro. Y popularmente, el burro tiene reputación de poca inteligencia. Ahora, ¿realmente el burro es bruto? No, aparentemente no. El burro entiende comandos. Lo que pasa es que el burro es más gregario. Esto es un detalle interesante. El burro reacciona mejor a comandos en conjunto. Sería el arria de burros. Va mejor cuando está en conjunto que cuando está solo. Cuando está solo. Y por eso que lo que sí es burro no es exactamente burro de bruto, pero sí es terco. Pero de todas maneras, habitualmente la inteligencia del burro siempre ha sido cosa derogatoria. Y la brutalidad del burro, o el burro equivalente a bruto, como popularmente se dice que alguien no tiene muchas luces o que no está, esa mentalidad de que el burro es bruto no está igualmente, esto es muy interesante, no está igualmente distribuida en todas las culturas. A pesar del episodio de la versión de Disney de Pinocho, de la marioneta de Disney, que tú sabes que se convierte la versión de, porque tú sabes que Pinocho es una novela italiana de Carlo Collodi, que, por cierto, Gente Nueva, no sé si alguno de ustedes se acordará de esto, pero Gente Nueva en el 69, yo estaba, esa época tenía 11, 12 años, publicó, y fue cuando yo me enteré, yo conocí a Pinocho de Disney, ahí fue que yo me enteré que Pinocho es una novela. Y que Pinocho es antipatiquísimo, antipático, ese muñequito bonito que sale en Disney. No, Pinocho te dijo que te van a caer a comején, francamente. Y ese Pinocho, que era súper antipático, decía malas palabras y todo eso, que es de Carlo Collodi, esa novela se publicó en Cuba como novela, y yo, a mí se me quedó en Cuba, lo lamento tanto, por esa novela yo la adoraba porque era muy interesante la novela de Carlo Collodi. A pesar de que ahí en Disney sale que Pinocho se convierte en burro, realmente, y que ahí viene en español, se dice, oye, ¿qué burro tú eres? O no seas tan burro. Eso realmente, esa aproximación en inglés no existe, pero la fama más generalizada que tiene el burro en casi todas las culturas es de terco. O sea, cuando el burro se emburra, no hay quien lo haga andar, es célebre que el burro se tire en el piso, incluso a palos, de la famosa frase de que ni a palos el burro camina. Pero también ese comportamiento no es exclusivo del burro. ¿Qué es lo que dicen? Que es que el burro se da cuenta que están abusando de él. Ese comportamiento lo tiene la llama, lo tiene la alpaca, la vicuña, el guanaco, que son familia, se tiran en el piso y tú ves los indios ahí en los Andes tratando de levantarle de una manera, y la llama tiene una cosa, el burro se tira en el piso ahí y no hace nada, la llama te escupe, o sea que te lanza un escupitajo, y esa es la manera que tiene de protestar. Ahora, en el mundo anglo, aunque el burro tiene reputación de bruto, más que de eso, repito, lo que tiene es reputación de terco, de arisco, de torpe, de no comportarse humanamente, y eso es lo que le adjudicaban a Andrew Jackson como el presidente, y por esa razón es que comenzó el Partido Demócrata a ser apareado con la visión esta del burro hasta que finalmente se abrazaron a ella. El burro ha sido, como te cuento, por mucho tiempo símbolo de ignorancia. Probablemente la idea venga, fíjate, la razón por la cual existe la idea de que el burro está asociado con la ignorancia o bruto es porque así lo representaban los egipcios con la cabeza del animal. Viene desde allá. Y Pinocho es el otro ejemplo que ya más contemporáneamente ayudó a cimentar esto. Acuérdate que los niños que visitaban esta la isla de los huevos se convertían en burros porque dejaban los estudios por la diversión y la holgazanería. Pero es más bien en español y acaso en los países de lengua romances donde se les da el calificativo de bruto al burro o de asno a la persona ignorante. Y durante años es la razón por la cual en el pasado, ya eso ya se considera que eso no se puede hacer, pero en la época de mi mamá todavía, al estudiante que no era aplicado, lo humillaban arrinconándole, le ponían un capiroto que decía burro y se le dice hacer todavía, se le dice hacer una burrada a cometer un gran error. Ahora, el burro lo que sí es eso, el burro lo que sí está es un animal tosudo que no le gusta seguir indicaciones ni órdenes. Cuando está de buenas lo hace, mientras tanto no. No es que no las entienda, según algunos analistas, es que no le da la gana. El tipo es así de duro, pero cuando mejor se maneja, el nivel de obediencia más controlable cuando está el burro en arrias, en colectivo. Cuando está solo, el burro más inmanejable. Esos son aspectos que a mí me parecen muy interesantes. Y ya casi para terminar aquí ahora y desbordarnos mañana a otro aspecto del burro. O sea, vamos a dividir hoy el burro va a pasar a mañana. Actualmente lo que sí te puedo decir es que hay unos 44 millones de burros en el mundo. Está el burro catalán, que es una raza de ando originaria de la provincia catalana de Gerona, como pasa en Isla de Pinos, Gerona, Nueva Gerona se llama Nueva Gerona por Gerona, ¿ok? Está también el burro africano, que es de pelo negro, que en la actualidad se encuentra en peligro de extinción y se cree que solamente hay en este momento, son caros, unos 400 ejemplares, la mayor parte se encuentra exactamente en Cataluña. O sea, el burro negro, hoy día es apreciado, es prácticamente con el pelaje negro, no existe. Está el asno mallorquín, porque en España el burro es muy importante, está el asno de pantelería, que eso es en Italia. No dije pastelería, dije pantelería, ¿ok? Que está fuertemente emparentado con la raza catalana. Y en España, tú sabes que el burro sí es una criatura conocida, al punto que el burro, por ejemplo, sobre burro, es que andaba Sancho Panza, como tú bien sabes perfectamente bien. Déjame en el minuto aproximadamente que me queda hablarte de la genética del burro y mañana vamos a regresar al burro en lo que es muy interesante. El burro en tanto mitología, simbología y religión. El burro en literatura. Todo eso es muy interesante, eso vamos a hacer mañana. Pero ahora, en cuanto a genética, el burro puede ser cruzado con una yegua y producir una mula, mulo si es un macho, y un caballo puede ser cruzado con una burra y producir un burdégano. No es igual, porque burdégano no es el que trabaja en la burdega, ese es el bodeguero. El burdégano es el burro. Está la bodega, el bodeguero está el burdégano, no tiene nada. Bueno, no te vayas a confundir. Yo sé que la interferencia contribuye a esto, pero el burro puede ser cruzado con una yegua, producir una mula o mulo si es macho. El caballo se cruza con la burra y da el burdégano y ambos son híbridos entre caballo y burro y por tanto los híbridos generalmente son estériles porque los burros tienen 62 cromosomas mientras que los caballos tienen 64, por lo que los híbridos tienen un número impar que es 63, lo cual dificulta, y eso que está muy aburrido, pero es interesante, la formación de gametos funcionales y de ahí la inhabilidad de generar descendencia. Si tú te aprendes tu memoria, te puedes hacer el bárbaro delante de tus amigos mañana o esta noche. Los burros se muestran más dispuestos a montar a las yeguas que los caballos a las burras. Y entre los équidos, ya vamos a terminar aquí, los cruces son relativamente frecuentes. Y en el África se produce en estado natural otro híbrido que es el cebrasno, que es el descendiente del apareamiento del burro con la cebra, lo cual ocurrió en Cuba, en el zoológico de Santiago de Cuba, en el año 83, que hubo un cebrasno allá, no sé, eso se ve en Juventud Rebelde, y te acuerdas que era muy bonito porque era un burrito, con las paticas de rayas, que parecía una especie de burrito con unas medias para dormir o puesto con un pijamita a la mitad. Señores, vamos a parar aquí. Mañana vamos a regresar a este programa, vamos a entrar en la mitología del burro y, por supuesto, hablar de burros famosos. Gracias, como siempre, y me despido con un rebuzno. Y bueno, ya mañana otra vez nos encontramos en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Me despido, como siempre, de Cataplum. Gracias y bye bye.
Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Las encuestas.
Cuando un aspirante a la presidencia de Estados Unidos oficializa su candidatura mediante el cumplimiento de los requisitos legales y comienza a recaudar fondos, ¿cómo puede saber si su mensaje y estrategia están pegando entre los votantes? Una forma es a través de encuestas que miden la opinión pública. La información para realizar las encuestas es recopilada en parte por llamadas telefónicas, sondeos en Internet y mediciones de tráfico en redes sociales. ¿Pero qué determina que a un candidato le vaya bien en las encuestas? Una manera de obtener apoyo de los ciudadanos es mediante los debates televisivos. En dependencia de cómo el candidato exprese sus puntos de vista sobre los distintos temas, los números de sus encuestas irán hacia arriba o hacia abajo. Algunos candidatos pueden no ser populares en todas las áreas de Estados Unidos, lo que significa que tendrán que viajar a lugares estratégicos del país para fortalecer sus encuestas. Si el candidato a la presidencia tiene éxito, su campaña resultará en mayor popularidad y cobertura positiva en los medios. Por el contrario, si no tiene éxito, puede que no llegue a la siguiente etapa, cuando los votantes en realidad comienzan el proceso electoral en las llamadas primarias y asambleas que tienen lugar en los estados.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a radiomartisiemprecontigo@gmail.com.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía castrista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 7335, los 7345, los 9565 y en los 11930 kHz.